Mateo capítulo 1 es donde nos encontramos en las Escrituras. Comenzamos este libro la semana pasada. Mateo 1, comenzando en el versículo 18. ¿Ya están todos ahí? ¿Alguien necesita una Biblia? ¿Les prestamos una Biblia si alguien necesita una? ¿No? ¿Todos traen su Biblia? Qué bueno, me da gusto. Mateo 1, comenzando en el versículo 18 nos dice: el nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido el Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María, tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo: he aquí, una virgen concibirá y dará a luz a un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer. Pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Señor, gracias le damos por su palabra. Gracias, Señor, que podemos estudiarla y reconocer, Señor, lo que es verdad. Aparte de lo que es mito, cuento, historias, tradiciones, Señor. Estamos viendo su mera palabra. Usted mismo la ha respirado. Es en leerla como si usted mismo está hablando, Señor. Ayúdenos a estar atentos y despiertos aún, Señor, a no nomás ser oidores, pero poder aplicar lo que estamos oyendo. A poder explicar, Señor, a este mundo perdido, Señor, porque ellos tienen unas tradiciones que verdaderamente, Señor, no están de acuerdo con las Escrituras. Son fábulas, mitos, cuentos, Señor, es religión. Pero aquí vemos una vez más la verdad de su palabra. Le damos gracias, Señor, que nos podemos congregar durante este tiempo, Señor, y seguir animando, Señor, uno al otro. Señor, ayúdenos a ser fiel hacia usted, así a la obra, Señor, que usted tiene enfrente de nosotros. Señor, le damos gracias, gracias verdaderamente por esta salvación. Y usted vino a este mundo, se hizo hombre con un propósito, Señor, de que todo aquel, Señor, que lo reconociera, pudiera creer en usted, arrepentirse de sus pecados, venir y pedir perdón para poder ser salvo. Pero creer en usted, creer en la obra que usted vino a hacer, Señor, dar su vida en la cruz por nosotros. Murió, fue enterrado y ha resucitado. Este es el Evangelio. Y pedimos por la salvación, Señor, de todo aquel que no cree. Aún aquí entre medio de nosotros, esto es lo que tienen que hacer. No lo que Pastor Mario ha dicho, pero es lo que su palabra dice, Señor. Nosotros solamente estamos proclamando la verdad de su palabra. Gracias, Señor, gracias que podemos seguir estudiando. Pedimos, Señor, por las almas nuevas que lo recibieron ayer, Señor. Qué gozo saber, Señor, que 8 almas lo vinieron a conocer. Pedimos que ellos también lleguen a la iglesia, que se puedan hacer parte de la obra, Señor, y seguir creciendo y madurando, Señor. Pedimos, Señor, por las oportunidades que nos da, especialmente durante estos tiempos, Señor, festivos que vienen mucha familia, amigos, amistades y una vez más tienen ideas erróneas de lo que la Navidad es. Señor, gracias, gracias por su palabra. Pedimos también, Señor, por la obra que apoyamos, Señor, siendo ahí en Tecate con Pastor Mando y la congregación ahí. Gracias, Señor, que siguen creciendo y madurando, Señor. Pedimos también, Señor, por tu vuelta en Cristo en Manadero con Pastor Martín, tanto Pastor Jerry Brown acá en Paris, Señor. Y, Señor, nos recordamos de Pastor Rubén en Landers. Esté aquí con nuestro Pastor Terry, Señor, en este día y en todas las áreas, Señor, que su palabra es enseñada a los niños, a los jóvenes, Señor, y aún a nosotros las conversaciones que tenemos unos con los otros. que sean de aliento, de ánimo, Señor, de seguir hacia adelante, caminando con usted. Y le damos gracias en el nombre de Jesús. Su pueblo dice, amén. Tomen asiento, por favor. A mí se me hace completamente increíble. Para mí. No, yo no sé para ustedes, pero para mí se me hace completamente increíble. Yo no llevo, digamos, no tengo un libro que me está diciendo, aquí es donde tienes que ir, esto es lo que tienes que enseñar a cierto tiempo. No existe eso. Porque ustedes saben muy bien que estamos enseñando la palabra de Dios. Y se me hace, para mí, increíble. Le doy gracias a nuestro Señor que nos estamos enfocando. Fíjate la temporada en que estamos. Y mira el libro que comenzamos y mira lo que el tema que estamos viendo aquí, el nacimiento de Jesucristo. Yo no he planeado esto. Es lo que el Señor nos va guiando a través de su palabra. ¿No? Y, exacto, gloria a Dios. Él ha orquestado todo esto. Y si es lo que hace, mira, fíjate, aquí en la congregación, en la enseñanza de su palabra, ¿cuánto más no en nuestras vidas? El nacimiento de Jesucristo durante esta temporada de Navidad, a mí, una vez más, se me hace increíble. Y ahora, en decir esto, podemos decir Feliz Navidad, ¿no? Y proclamar y seguir proclamando, porque estamos celebrando el Cristo de la Navidad. Y yo sé que para nosotros parece que es lo que nosotros tenemos que decir. Sin Jesucristo no hay Navidad. Amén. No hay Navidad. Oh, no, es la razón que celebramos. Pero muchos, como les he dicho, están celebrando esta temporada sin Jesús. Entonces, ¿qué están celebrando? ¿Tradiciones? ¿O celebran a su manera? Cuando yo miro el árbol, me recuerda de la cruz. Porque Jesús iba a ser colgado en un madero. Pero tantos regalos que se dan. Y yo creo que ya saben lo que voy a decir, ¿no? Porque es que compramos regalos con dinero que no tenemos para impresionar a personas que ni aún nos gustan, ¿no? ¿En serio? Es el cumpleaños de nuestro Señor Jesucristo. Es lo que reconocemos. Y fíjate, el nacimiento de Jesucristo es una de las doctrinas esenciales. Esenciales, entonces en palabras sencillas es muy, 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 muy importante. Esta es una de las creencias básicas del cristianismo. Que Dios Todopoderoso se vació de su poder divino para poder manifestarse como un hombre. El hombre es Jesús. Es la encarnación. Dios se hizo hombre. Y fíjate, Dios había anunciado que Él iba a enviar a un Salvador al mundo para librarnos de nuestros pecados. Su llegada no solamente fue anunciada, pero fue detallada en varias profecías. Vamos a ver algunas de ellas hoy en día. Pero fíjate, nosotros seguimos celebrando la Navidad y en realidad debe de ser por gratitud que celebramos la Navidad cada año. Gratitud hacia Dios por lo que Él ha hecho por nosotros. Y nos da la oportunidad, fíjate, de amar como Él ha demostrado ese amor hacia nosotros. Porque Él ama a todo pecador. Murió por todo pecador. Ese es tan, tan grande su amor por nosotros. Y es cuando uno mismo da de sí mismo en... Puede ser en dar regalos. En realidad lo estamos adorando a Él. Porque Él cuando Él da, da de lo mejor de sí mismo. Y nosotros nos recordamos de su nacimiento. Al dar esos regalos. Recordamos el amor perfecto que se ha ofrecido a este mundo perdido. Él es el mejor regalo que uno puede dar, tanto recibir Y este regalo de amor es el verdadero significado de la Navidad. Así que celebramos el Cristo de la Navidad. Fíjate, podemos dar y recibir regalos. No hay nada mal en eso. No hay nada mal en eso. Pero no hay un mejor regalo, una vez más, que uno puede ofrecer, que uno pueda dar o recibir, que es el regalo de nuestro Señor Jesús. Amén. Bueno, tres puntos que vamos a ver aquí en esta mañana. Primero, el nacimiento de Jesucristo. Jesús es nuestro Mesías. Versículo 18 al 20. Dos, llamará a su nombre Jesús. Jesús es nuestro Salvador. El versículo 21. Tres, llamará a su nombre Emmanuel. Jesús es Dios con nosotros. Versículo 22 al 25. Comenzando con el primer punto, el nacimiento de Jesucristo, Jesús es nuestro Mesías. Fíjate lo que dice el versículo 18, nos dice, el nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. Nada nuevo ahí, la palabra no cambia, el mensaje de Navidad no cambia. Es el mismo. Primero, comenzamos aquí con ver su nombre para entender más del nacimiento de Jesucristo. Jesús es su nombre en griego y significa Salvador. Proviene del nombre hebreo Josué, que quiere decir Jehová es mi salvación o Jehová salva. Amén. Ahora, el nombre Josué era un nombre muy común en hebreo, tanto como Jesús lo era en el griego. Muy común, ¿no? Hoy en día muchos hispanos se llaman José, ¿no? Puede ser el primer nombre o el nombre de en medio, pero ahí tienen un José, como Marías también, puede ser primero o segundo, pero no. Muy común el nombre. Pero vemos que la palabra, fíjate, lo identifica a Jesús como el Cristo. Jesucristo. Cristo significa el ungido. Entonces viene siendo Jesús el ungido. Muy distinto. Muy distinto. Y él es el equivalente del griego, es Mesías. Así que su nombre es Jehová Salvador, el Mesías. Jesús es su nombre humano, su nombre como el Hijo de Dios. Cristo es su título oficial. Y vemos la descripción de quién es Él en el nombre Emmanuel. Emmanuel significa Dios con nosotros. Fíjate una vez más, dice el versículo 18, fue así. Fue así. Esto es como pasaron las cosas. Estando desposada María, su madre, con José. Ahora, para los judíos de esos días, el desposorio era una parte del matrimonio. Estando desposada María con José, dice mucho en la cultura de ellos. Dice mucho. El significado para entender, había tres etapas en un matrimonio judío. La primera etapa es el compromiso. La segunda etapa es el desposorio. Y la tercera etapa era el matrimonio. Entonces vemos que había tres etapas, ¿no? El compromiso, fíjate, se podía hacer en cualquier momento de la vida de uno. Hasta siendo niño. No que un niño hacía el compromiso con la niña o la niña con él. No era así. Sus padres hacían este compromiso para ellos. En aquellos días el matrimonio en realidad era un arreglo. Los padres teniendo hijos y hijas hacían un compromiso desde niños. Ellos hacían un arreglo por cual uno se casaría con el otro. Y en hacer un arreglo, esto constituía un compromiso. Así que los niños ya estaban comprometidos. Y vemos que el compromiso podría venir muy temprano en la vida de ellos, porque era un arreglo entre los padres que ya se había hecho. Llegaba el momento en que llegaban a la madurez en donde se podían casar. Y qué curioso, ¿no? La edad para esto usualmente era de 15 a 16 años de edad. Muy jovencitos, ¿no? Están muy jóvenes, están muy chiquitos, están mocosos, decimos, ¿no? No, increíble, 15 a 16 años. Pero ellos, fíjate, tomaban un año de esposorio y ellos, por lo tanto, seguían o estaban separados, no vivían juntos y no tenían relaciones físicas. Era un año en esta etapa. Pero ya se les llamaba esposo y esposa. Y tomaban este año para prepararse y hacer los planes del matrimonio. No, hoy en día parece, no, olvídate. ¿Un año? No. ¿Tener que pasar por qué? ¿Quieren que haga un estudio bíblico para qué? Vamos mañana. Vámonos a las... No se quieren esperar. Pero fíjate, era después de este año de posorio que se unían en matrimonio. Podemos decir, se consumaba el matrimonio. Y ahora hay que entender que a este punto, en realidad, ya estaban casados durante este año de esposorio. Era durante ese tiempo. Ya estaban casados. No podía ser roto excepto mediante divorcio. Quizás de ahí salió la idea, no, te tienes que casar por el civil primero. No, pero esas son tradiciones, ¿no? Para poder terminar con el desposorio, uno iba a necesitar una orden judicial de divorcio debido a que ya estaban casados. Ahora, cuando el matrimonio se consumaba, la noche de la boda, el padre de la novia tomaría las señales de que era una virgen y las iba a guardar. Para que en el futuro no hubiera una pregunta, no, cuando yo me casé no era virgen, no. El varón no podría traer estas acusaciones falsas y buscar divorciarla porque no era una virgen cuando se casó. Así que vemos la orden de un matrimonio comienza con el compromiso, luego es el desposorio y al fin el matrimonio. Y fue durante el tiempo de desposorio que José y María, que estaban comprometidos uno al otro, fíjate, sin tener relaciones físicas, que ella se encontró embarazada. Dice, estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. Y uno podría decir aquí, esto es un problema, un gran problema. ¿Por qué? Porque bajo la ley, esto era adulterio. Y ella podía haber sido puesta a muerte, la pudieran haber apedrado. Deuteronomio 22, 23 al 24 dice así, si hubiere una muchacha virgen desposada con alguno y alguno la hallare en la ciudad y se acostare con ella, entonces los sacaréis a ambos a la puerta de la ciudad y los apedrearéis y morirán la joven porque no dio voces en la ciudad y el hombre porque no humilló a la mujer de su prójimo. Así quitarás el mal de en medio de ti. No podemos perder vista de algo aquí muy importante que se nos dice en este versículo. Se halló que había concebido del Espíritu Santo. Podemos subrayar, siempre mantener eso en mente. Y esto, fíjate, es el cumplimiento de la gran promesa de Dios. Podemos decir, al fin se cumplió. Juan 1:14, Nueva Traducción Viviente, dice: entonces la palabra se hizo hombre y vino a vivir entre nosotros, estaba lleno de fidelidad y amor inagotable, y hemos visto su gloria, la gloria del único Hijo del Padre. Fue en este momento que la palabra se hizo hombre. ¿Por qué? Porque ya estudiamos y hemos visto, Jesús siempre ha existido. Es creador. Por eso es Emmanuel, Dios con nosotros. Y también es el cumplimiento de la profecía de Isaías, Isaías 7:14, que nos dice: por tanto, el Señor mismo os dará una señal. He aquí que la Virgen concibirá y dará a luz a un hijo y llamará a su nombre Emmanuel. Increíble. Fíjate, esta señal fue dada a toda la casa de David. La señal es el nacimiento de Emmanuel, Dios con nosotros, y que iba a nacer de qué, de una madre virgen, la cual es María. Es aquí que vemos la misma palabra virgen ser usada en Isaías, tanto como aquí en Mateo. ¿Y por qué traigo atención en esto? Porque muchos hispanos dicen, no, pues era una virgen, y entendemos lo que es una virgen. Porque lo traigo atención porque quiero aclarar que hay algunos que dicen que en el Nuevo Testamento, que aquí la palabra virgen es una referencia a una jovencita, no una virgen. ¿Y por qué tanta importancia aquí a que sea una virgen? ¿Nacer de una virgen? Porque te voy a decir esto. Si Jesús es el hijo de José y María, sus padres son humanos. Y entonces no es el hijo de Dios. Sería solamente hijo de hombre. Y si Jesús solamente es un hombre, entonces no puede haber perdón de pecados. Porque solo Dios puede perdonar pecados. Porque, fíjate, en este estado Jesús es perfecto. Podemos entender que fue el único que podía satisfacer lo que la ley demandaba. Y lo que la ley demandaba era perfección. Un sacrificio perfecto. Juan 3:6 nos dice: lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Primera de Juan 5:1. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo, fíjate, es nacido de Dios. Y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. Muy importantes estas escrituras. Muy importantes. Primera de Timoteo 3:16, y dice: indiscutablemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. ¿Quién fue? Dios. Justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Así que Jesús era y es 100% Dios, tanto como 100% hombre. Yo sé, nuestra mente de chícharo, ¿cómo podemos resolver esto en nuestra mente? Por fe, por fe. Fe es lo único que nos permite comprender esto, porque esto en realidad es imposible. ¿Cómo algo puede ser 100% y 100%? Pero es en fe que creemos lo que la Biblia nos enseña. Y es en ser Dios en carne, es la razón que puede haber perdón de pecados. ¿Por qué? Porque Él fue perfecto, fue el sacrificio perfecto, lo que iba a satisfacer la ley. Cuando fue dado en la cruz, sin pecado, se hizo pecado por nosotros. Satanás siempre va a atacar la verdad. siempre va a atacar la verdad del nacimiento de Jesucristo, de haber nacido de una virgen. Y si él puede convencer a las personas que esto es una fábula, un mito, un cuento, entonces fíjate, ellos están negando la persona y la obra de Jesús, tanto como la verdad de la palabra de Dios. Y ahí es donde vienen los ataques, ataques navideños. Ay, ¿ustedes creen eso? ¿En serio? Que son las ideas. Personas se arriman y no creen. Si recordamos, Mateo nos presentó el linaje de Jesús. La primera parte del capítulo, el rey perfecto, un hombre judío que también era el hijo divino de Dios. Es lo que podemos aprender y tomar de aquí a este punto. Fíjate lo que dice el versículo 19. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. José, su nombre significa el que suma. Vemos que José, si nos ponemos en sus zapatos, en sus huaraches, ¿no? Yo creo que había mucha confusión en su vida en ese momento, de todo lo que está pasando. ¿Cómo que estás embarazada? ¿Y de qué? ¿Del espíritu? No. Varones, ¿en serio? No. Ahí comenzamos nosotros mismos a pelear con la carne. ¿Quién se te ha arrimado? ¿Qué pasó aquí? Pero él amaba a Dios. Pero también amaba a María. Y te voy a decir, ponernos en sus huaraches, tenemos que comprender que se requiere mucha fe para creer esto. Y es lo que podemos decir de José. Él tenía gran fe para creer lo que estaba pasando. Yo creo, me pongo a pensar la presión que ha de haber estado sintiendo, viviendo en ese momento. Después, no. Y no iba a terminar ahí. Increíble, esto no se podía quedar como un secreto. Bueno, saliste embarazada, lo vamos a... Nadie tiene que saber. Te amo y vamos a seguir... No puede ser así. Fíjate, los judíos mismos difamaban el nacimiento de Jesús. Ellos dándonos de entender que Jesús había nacido de fornicación. Juan 8:41 dice, vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron, nosotros no somos nacidos de fornicación. Un padre tenemos que es Dios. ¿Te imaginas decirle esto a Jesús? ¡Wow! Entonces no creen lo que es esencial, que nació del Espíritu Santo de una virgen. No creen. Y yo digo, wow, podemos ver que ellos verdaderamente no creían en Jesús. No creían que él había nacido de la virgen, del Espíritu Santo. Ahora, José, aparte de su gran fe, en realidad tenía compasión, integridad. Dice, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Ah, es mucho. No, te amo tanto, pero no puedo. Aquí te voy a dejar, no te va a faltar nada, pero no. José no podía verla a ella pasar por esto públicamente, en decir que él no era el responsable por este niño, y luego posiblemente ser apedreada. Así que él pensaba llevarla a algún lado y dejarla en privado. Y fíjate, fue en este mero momento, en este momento exacto, porque así es Dios, que estas ideas le están cruzando en la mente, él está formulando su plan, esto es lo que voy a hacer. Fíjate lo que dice el versículo 20. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Un ángel. La palabra significa mensajero. Ángeles son seres espirituales que cumplen misiones entre Dios y los hombres. Hebreos 1:14 nos dice: ¿no son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación? Nueva Traducción Viviente lo dice: por lo tanto, los ángeles solo son sirvientes, espíritus enviados para cuidar a quienes herederán la salvación. Entonces, los ángeles son real, están alrededor de nosotros, tienen cuidado de nosotros. Pero vemos que en esta historia, que esta verdad es confirmada no solo a José, pero a toda la humanidad por un ángel. Esto es la verdad. No temas recibir a María, tu mujer, por lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y esto también, fíjate, ayuda. Ayuda, más bien dicho, confirma el linaje de José en llamarlo hijo de David. José, hijo de David. Recuerda que el trono, comprobando que es rey. Confirma, fíjate, no nomás el linaje de José, llamado hijo de David, pero más importante, confirma su nacimiento de una virgen y el Espíritu Santo. Y es que él es el Mesías, el ungido. Mesías en el griego, confirmando quién es Jesús. Amén. Segundo punto, llamarás su nombre Jesús, Jesús nuestro Salvador. Versículo 21 dice: y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Jesús es su nombre en griego, significa Salvador. Proviene del nombre hebreo Josué, que quiere decir Jehová es mi salvación. Oh, Jehová salva. ¿Me estoy repitiendo? Sí. Sí, importante reconocer. Por lo tanto, su nombre es Jesús porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todos nacemos en pecado. Somos pecadores destituidos de la gloria de Dios. Si seguimos en nuestros pecados, seremos eternamente separados. Vemos que su nombre lleva implícito a su misión, porque él es el Salvador. Él es el Salvador. El quien nos puede salvar de nuestros pecados, entonces tiene que haber arrepentimiento, reconocimiento, creer en él. Vino con un propósito, nació con un propósito, de dar su vida perfecta en la cruz, tomar mi lugar, porque soy pecador. Necesito salvación. Necesito a Jesús. Tenemos que notar que el ángel le dice: José, llamará su nombre, ¿qué? Llamará su nombre. Tenemos que entender el significado atrás de esto, de lo que se está diciendo aquí. Fíjate, el hecho de que José fuera quien le pusiera el nombre al niño es significativo. tiene mucha importancia que él nombre al niño. Ya se le dio el nombre que le iba a dar, pero él tiene que cumplir y darle este nombre. Cuando un padre le ponía el nombre al niño, significaba que él estaba reclamando al niño como un miembro de su familia. Y en el caso de José, en ser obediente, él estaba dando a Jesús los derechos legales del linaje de David. Muy importante. ¿Por qué? Porque este libro fue escrito a los judíos. Y ellos van a rechazar esta idea. Pero él lo aceptó. Él iba a dar el nombre. Cumpliendo la promesa dada a David por Dios. Esto es increíble. Y esto, fíjate, como ya vimos, no ha de haber sido fácil para José. Caminar por fe no es fácil. Es caminar por fe, ¿no? Deteniéndonos de él. No sabemos lo que nos espera. Pero él puso, fíjate, sus sentimientos a un lado. Y obedeció a Dios. Para que se pudiera cumplir la promesa y tener a Jesús como nuestro Salvador. No ha de haber sido fácil, una vez más. Y te voy a decir, la vida como cristiano no es fácil. A veces tenemos que hacer nuestros sentimientos a un lado y ser obedientes a lo que Dios nos está pidiendo hacer. Cumplir con Él. ¿Amén? Tres, llamará a su nombre Manuel, Jesús es Dios con nosotros. Aquí se nos dice en el versículo 22 y 23. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo, he aquí, una virgen concibirá y dará luz a un hijo y llamará a su nombre Manuel, que traducido es Dios con nosotros. Fíjate, Mateo entiende y acepta que las palabras escritas por el profeta Isaías eran inspiradas por Dios. Eran para confirmar que esto iba a tomar lugar, que esto iba a pasar, que esto se debe de cumplir. Una vez más, Isaías 7:14, por tanto el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concibirá y dará a luz a un hijo y llamará a su nombre Emmanuel. Ahora, si quieren leer y entender más, ahí les va la tarea, ¿no? Espero que hayan hecho la tarea de la semana pasada, ¿no? Durante esta temporada navideña es importante mantenernos en las escrituras, especialmente en los eventos, las profecías. Y puedes leer Isaías, capítulo 7 y 8. Tome nota, fíjate, para que puedan entender, les voy a dar un poquito entendimiento aquí de Isaías 7 y 8. Pueden entender que esta señal, fíjate, no tiene nada que ver con Acaz en ese tiempo, a su tiempo. Pero era una profecía mesánica. En el capítulo 8 de Isaías puedes ver y entender que Dios le dio su propia señal a Acaz. Y usó al hijo de Isaías para darle su señal. Pero una vez más, cuando lo leas, podemos ver que se cumple esta profecía de Isaías. O podemos decir, no, ellos que son los instruidos, los enseñados en todo el Antiguo Testamento, ¿no? Hello, despierten, ¿no? Pongan atención lo que está declarando de esta señal que hablaba Isaías. Fíjate, José aceptó lo que el ángel decía. Y yo no sé por qué muchos no quieren creer o quizás no pueden creer. ¿Qué es lo que no pueden creer? Emmanuel es Dios con nosotros. No pueden creer esto. El versículo 24 nos dice, despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer. Fíjate, vemos la obediencia de José fue inmediatamente. Al momento que se despertó de su siesta, ¿no? Inmediatamente, completamente, al momento de despertar, él recibió a su mujer. No dijo, espérate. No dijo así. No. Deja pensarlo. No, ¿sabes qué es más? Deja ir a orar. Muchos usan esa excusa. Deja orar. Ya sabes qué es lo que debes de hacer. No, pero deja orar. ¿Qué necesitas orar? Es la voluntad, es de ser obediente. Y te voy a decir, obediencia retardada es desobediencia. No dio excusas. No dio excusas. Y yo digo, wow, qué gran ejemplo tenemos en José, el que suma, ¿no? Hemos visto el amor que José tenía por Dios y María, tanto como su integridad, su compasión, devoción, y ahora, fíjate, su obediencia. Su obediencia. Él la recibió, recibió a su mujer en esas condiciones. Él fue obediente y dice, hizo como el ángel del Señor le había mandado. Cumplió. No, pero es que me siento así. No, es que, fíjate, el amor no es sentimientos. El amor es obediencia. Muy importante reconocer esto en nuestros matrimonios. Es que no me siento así, es que no me siento así. No importa cómo te sientas, eres obediente o no. Porque te voy a decir, cuando uno es obediente, los sentimientos al rato te alcanzan. Porque los sentimientos cambian todo el tiempo. Ahora, vamos a continuar aquí. Y nada más les quiero decir esto aquí. Quizás están viendo a través del internet, están escuchando, pero nunca, nunca, nunca es mi intención ofender a nadie. No es mi propósito de estar aquí enfrente de ustedes, pero es de enseñar la verdad de lo que se encuentra en las Escrituras. Lo que la palabra de Dios nos demuestra. Hemos visto que Jesús nació de la Virgen María. Y sí fue una virgen. En no conocer a José su marido sexualmente o a otro hombre. Pero la palabra dice hasta que nació el niño Jesús. Y yo sé que esto es ofensivo para algunos en la religión. Pero yo digo esto porque esto es lo que dice la palabra de Dios. Esto es lo que nos enseñan las Escrituras. Fíjate lo que dice el próximo versículo. Versículo 25. Pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Ahora, yo sé que muchos de nosotros crecimos con la doctrina que se desarrolló en la Iglesia Católica, que María sigue siendo una virgen, una perpetua virgen. Pero vemos que esto no es lo que la Biblia nos enseña. La Iglesia Católica, fíjate, busca elevar a María a un nivel que solamente le pertenece a Dios. Dice la Escritura, pero no la conoció hasta que dio a luz a su primogénito. Y es obvio que tuvieron relaciones normales como cualquier otro matrimonio. Es más, luego tuvieron hijos. De acuerdo aquí las escrituras que les voy a dar. Mateo 13, 55 al 56 nos pregunta, ¿no es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? ¿No están todas sus hermanas con nosotros? ¿De dónde pues tiene este todas estas cosas? No, no, pero es ahí como, son sus hermanos como nosotros somos. No, porque la madre de ellos es María. Entonces María no puede ser esa virgen que es elevada y que claman ser corredentora, porque nada más hay un redentor entre el hombre y Dios, es Jesús. Es más, en el Evangelio, de acuerdo a Marcos, también vemos a la madre y los hermanos de Jesús que son mencionados cuando ellos querían hablar con Jesús. Marcos 3, 31 al 34 dice, vienen después sus hermanos y su madre, y quedándose afuera, enviaron a llamarle. Y la gente que estaba sentada alrededor de él le dijo, tu madre y tus hermanos están fuera y te buscan. Fíjate qué curioso. Tu mamá y tus hermanos. Medios hermanos, porque el papá de ellos sí era José, no el Espíritu Santo. Pero qué curioso, fíjate la importancia. Lo que es nacido en carne, carne es, y lo que nacido de espíritu, espíritu es. Fíjate. Él les respondió diciendo, ¿quién es mi madre y mis hermanos? Y mirando a los que estaban sentados alrededor de él, dijo, he aquí mi madre y mis hermanos. Aquí está mi familia. Aquí está. Porque tienes que nacer de nuevo para poder ser parte de la familia de Dios. Creer en Él. Creer que Él murió en la cruz por mis pecados, que fue enterrado y ha resucitado. Este es el Evangelio. Creer en Él. Y Él hablando aquí en lo espiritual. Porque todo aquel que no cree será eternamente separado de Dios por toda la eternidad, perdido en sus pecados. Te voy a decir, existen muchos ejemplos en la Biblia que declarar que la perpetua virginidad de María, esto no es bíblico. No es bíblico. Ya estudiamos Apocalipsis. Ya vimos de dónde nació todo esto. Cuando estudiamos en Génesis, en la Torre de Babel, de ahí salió esta idea. Pero vemos aquí que le puso el por nombre Jesús. 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 Dios con nosotros. La encarnación. Dios se hizo hombre. Es en el nacimiento de Jesús que podemos celebrar al Cristo de la Navidad. Lo que fue prometido nació. Ya vimos que el verdadero significado de la Navidad es amor. Dios amó a los suyos y proveyó el camino, el único camino, Jesús, para poder pasar la eternidad con Él. Y comienza con reconocer, soy un pecador, sé que estoy mal. Si reconoces que eres un pecador, tienes que reconocer, si sigues en ese estado, en esa situación, estás separado de Dios. Pero Jesús vino a este mundo con un propósito, por eso nació. Nació para poder dar su vida y pagar por los pecados, nuestros pecados. Yo te digo en esta mañana, arrepiéntate, arrepiéntate. Entrega tu vida al Señor, creer en Él. En un momento va a haber hermanos y hermanas aquí enfrente. Levántate de tu silla, arrímate, es lo que tienes que hacer. Si no lo has hecho, y es por fe, es tiempo de hacer las emociones a un lado. Vemos la verdad de la palabra de Dios. Acéptalo como Señor y Salvador en este día. Y vas a recibir el mejor regalo que puedas recibir. ¿Qué es la aplicación aquí? Una vez más, primer punto, el mejor regalo que puedes recibir esta Navidad es recibir a Jesús. Dos, Jesús, Salvador, Jehová es mi salvación. Cristo, tres, el ungido, el Mesías. Cuatro, Emmanuel, Dios con nosotros. Amén.